A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Efectivamente, abrimos el gabinete de economistas que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que se habla de datos y de reflexiones económicas en los diales 105.5 de FM, 882 Onda Media y en nuestra página web cope.es/Málaga. Lo primero es saludar a los invitados de hoy, 1 de marzo. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas en Málaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy un día interesante, sobre todo una tarde muy interesante la que vamos a pasar pegados a la radio. Ahora vamos a hablar de el discurso de investidura o de intento de investidura de Pedro Sánchez. En todo caso, Fernando, hoy preséntanos al invitado que nos has traído esta semana.
Bueno, nosotros hoy tenemos el placer y el honor de contar con nosotros con uno de los colegiados más antiguos y un conocimiento mayor de la ley fiscal y de lo que es el despacho profesional y el ejercicio profesional en Málaga, que es como don Rubén Candela. Don Rubén Candela lleva ejerciendo la economía desde el año 1974. Fue profesor encargado de la cátedra de contabilidad de la Universidad de Málaga y además es subinspector de tributos en excedencia en los años 1978 y 79. Pero como él dice, el ejercicio profesional no le permitió continuar con estas labores y ha venido desarrollando pues su labor como asesor fiscal, como presidente incluso de la Asociación Nacional Española de Asesores Fiscales y codirector de muchos foros con jueces y magistrados del más alto nivel. Así que Rubén, muchas gracias por venir y un honor para nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado de estar aquí, además cuando el colegio me lo pide, pues como amigo del decano además no tengo más remedio que ponerme a sus órdenes de inmediato.
Además, debemos decir que Rubén es miembro de nuestra comisión deontológica y es una de las personas que siempre contamos con más estima en la Junta de Gobierno cuando necesitamos cualquier cosa.
Fernando, jovencito, tal, en fin.
Gracias.
Cuando vemos a Rubén Candela, por cierto, buenas tardes, bienvenidos al programa, ejerciendo de economista desde 1974, claro, es que es una autoridad, ¿verdad, Fernando?
No, eso lo único que significa es que tengo muchos años ya.
Algunos no habíamos nacido en esos años.
Ya, claro, yo ya puedo hacer referencia muchas veces, decir, oye, yo esto lo vi el siglo pasado. Y lo digo y es verdad, muchas cosas ya vienen del siglo pasado, sí.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito y vamos a escuchar las reflexiones de ese experto en la ley fiscal, entre otras cosas, pero Fernando, siempre la reflexión del economista hoy en la voz de Fernando del Alcázar.
Bueno, pues hoy quería yo hablar de algo políticamente incorrecto, que es el sistema de protección social y versus los sistemas de previsión social. Si queremos tener una sociedad sostenible, una sociedad de bienestar sostenible, tenemos que distinguir claramente entre dos fenómenos que son distintos, aunque muchas veces se entrelazan y aparecen juntos. Por un lado, los sistemas de previsión social, que serían aquellos en los cuales los propios partícipes o trabajadores en este sistema van cotizando una serie de derechos que al final le repercuten unos derechos adquiridos, pues para cobrar unas pensiones, cobrar un desempleo durante un tiempo que puedan estar de baja o que puedan estar en situación de desempleo o puedan contribuir al pago de la seguridad social, es decir, de la sanidad. Esto debe de entenderse claramente como un derecho, pero debe tener una vocación de estar autofinanciado, porque si no lo que conseguimos es que con el desequilibrio obtenido de estos sistemas de previsión social tenemos que aumentar los impuestos año a año para cubrir los déficits que se vienen produciendo, mientras que los sistemas de protección social lo que deben es de contribuir a que las personas que no tienen recursos o que se encuentran en exclusión social en este momento puedan contar con un sistema paliativo que les ayude en estos momentos e intentar que sea transitorio. Es decir, que mientras que los sistemas de previsión social deben de ser un derecho adquirido por aquellas personas que han trabajado, los sistemas de protección que se vienen gozando, debe tener un conocimiento, aquellos que lo reciben y aquellos que lo otorgan, de que es un sistema que se proporciona por la sociedad de forma conjunta y de forma altruista o de forma a través de los impuestos. Esto nos viene a determinar que a medio y largo plazo, y por eso digo que iba a ser políticamente incorrecto, no podemos por más que propiciar como economistas que los sistemas de previsión social deben ajustarse a los ingresos. Y esto significa que probablemente pues habrá que alargar las variables como son la edad de jubilación, las cotizaciones sociales y la renta recibida. Y habrá que jugar con estos parámetros. Todos tenemos que entender que no es lo mismo jubilarte con 65 años y una esperanza de vida de 85 años que jubilarte con 65 años y una esperanza de vida de 70. Dada la pirámide poblacional que tenemos en España, debemos de tener una conciencia clara que nosotros solamente contribuimos para recibir una pensión por un número de años determinado y que debe de ajustarse este sistema a nuestra realidad demográfica.
Lo que alguna vez hemos hablado aquí en el programa, ¿no? De que tenemos que poner las pilas y empezar a autofinanciar, como dices, nuestro propio futuro, ¿no? El día que nos jubilemos.
Pero, sí, claro, y además debemos de ser muy conscientes de cuáles son nuestros derechos y qué es lo que estamos recibiendo de nuestros conciudadanos. Sí, tú tienes derecho a aquello que cotiza, evidentemente, pero si tenemos todo mezclado, resulta que al final la percepción de todo se pierde, la percepción, y parece que tenemos derecho a todas las políticas de protección social por el mero hecho de haber trabajado a lo mejor 2 años. No, mire usted, por el mero hecho de haber trabajado usted 2 años tendrá derecho pues al paro o a la pensión que le corresponda, pero todo lo demás funciona gracias al sistema de impuestos, y es un tema distinto.
Bueno, reflexión de Fernando del Alcázar. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos.
Si quieres tener ya toda la información de Semana Santa, puedes bajar o actualizar la aplicación de COPE Málaga a través de Google Play o Apple Store y acceder desde tu móvil a procesiones, cofradías, horarios, el tiempo, geolocalización. Recuerda, toda la información la tienes en la app Semana Santa Málaga.
Con la colaboración de Ibericar Benet, concesionario Mercedes, Vitas Hospital Parque San Antonio, Cafés Santa Cristina, Institut Line y Vialia Centro Comercial.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales. Administración y valoración de herencias. Administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A. Compañía Nacional de Seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga a la Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor, y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas, aquel mundo ha pasado ya. La fila.
Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde en el 105.5 de FM, 882 Onda Media y en nuestra página web en directo, cope.es/Málaga, o después en un ratito colgamos el audio en una pestañita que vas a ver que pone audios. Pues ahí, audio 105, ahí nos vas a encontrar. En todo caso, nos encuentras ahora en la radio con Fernando del Alcázar y con Rubén Candela. Rubén, creo que querías, a raíz de la reflexión que ha hecho antes de publicidad Fernando, querías matizar, aclarar o añadir algo, ¿no?
No, quería comentarlo simplemente, por una parte, primer aviso. Si se esperaba polémica, me parece que no la va a haber, porque creo que Fernando está dentro de la más pura línea ortodoxa y estoy totalmente de acuerdo con él, coincido totalmente de acuerdo con él. Mira, yo hace ya muchos años, pero me acuerdo, escribí un artículo cuando el señor Rodríguez Zapatero llegó a la presidencia del gobierno, porque nada más llegar, acabábamos de cumplir los criterios de Maastricht, en el año 96 el PP llegó al gobierno, se sanearon las cuentas, se le dieron, las grandes magnitudes macroeconómicas, se corrigieron muchos desequilibrios, y cuando llegó el señor Rodríguez Zapatero al poder, poco tiempo después, don Pedro Solbes, ministro de Economía en aquel momento, hizo unas declaraciones diciendo que, hombre, que el equilibrio presupuestario está muy bien, pero que había que atender al presupuesto cíclico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la economía se mueve en ciclos, y cuando yo escuché aquellas declaraciones, me acuerdo, escribí un artículo en Expansión y lo titulé «Presupuesto cíclico, qué peligro». Porque llámese la historia, eso no es nada nuevo para los economistas. Mire, vamos a incurrir en déficit hoy, que no se preocupe, cuando la cosa vaya mejor, pues ya iremos al superávit. Y mire, no me engañe, no me tome usted el pelo. Hay un autor americano, de cuyo nombre sí quiero acordarme, pero no lo consigo, que publicó lo que él llamaba teoría marginalista de los votos. Él decía que un político tomara una decisión de incurrir en un determinado gasto cuando el beneficio que le en votos que le aporte los beneficiarios de ese gasto sea mayor que los votos que le quite los impuestos necesarios que va a tener que subir para financiarlo. Con lo cual, en el escenario de déficit, es el escenario perfecto para el político. Mire usted, yo incurro en el gasto, me beneficio de aquellos que se van a bañar en la piscina que estoy haciendo, y sin embargo, como a nadie le voy a subir los impuestos, pues nadie, no pierdo un voto. Oiga, pues es una falsedad. Salvo que usted crea que es que eso está ahí y que no lo va a pagar nadie. Y es verdad, es decir, la deuda pública realmente no la va a pagar nadie, eso que lo tenga todo el mundo claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se va a estar pagando emitiendo nueva deuda que va a ser la que pague la anterior. Pero el volumen de la deuda, eso no hay quien lo quite. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un superávit, el político siempre va a querer gastárselo. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es trasladarle la carga a nuestros descendientes, a los que vienen detrás. La deuda pública ya está rozando el 100% del PIB. Eso es un dinero. Y como los mercados perciban que este país corre riesgo de desmoronarse, que en este país nos vamos a apartar de la ortodoxia económica, etcétera, nos va a estar pasando factura subiéndonos el precio, subiendo la prima de riesgo, nos va a costar más la carga financiera. En definitiva, que yo creo que tenemos que estar dentro de la ortodoxia, no acercarnos a, no creernos el cuento de la lechera que vienen algunos señores contándonos, y entender que las cosas bien hechas siempre van a estar bien hechas. Por eso digo, coincido totalmente con lo que decía Fernando.
Esa tarde se celebra el discurso de intento de investidura de Pedro Sánchez. Lo vamos a ofrecer aquí en COPE, en una programación especial durante la tarde con Expósito. ¿Qué lectura hacen los economistas de estas horas previas al discurso de lo que puede pasar si, en fin, sale adelante o no sale adelante Pedro Sánchez como presidente del gobierno?
Bueno, lo primero es echarnos una medalla, ¿no? Porque recuerdas que hace ya dos o tres semanas que nosotros veníamos preconizando que el único acuerdo posible que podía tener el Partido Socialista era con Ciudadanos y con el Partido Popular. Cualquier otro acuerdo sería una locura de acuerdo, porque contravendría todos los principios económicos que sustentan estos partidos y contravendría el sistema social y la pertenencia a la Unión Europea en la cual estamos adscritos. Dicho lo cual, es decir, dentro de las medidas que el pacto que, y lo que yo conozco, que tampoco lo conozco en profundidad, si viene a desarrollar un par de conceptos claros, que uno es que se pacta no la no subida de impuestos y como contraprestación se van a subir las prestaciones sociales. Lo cual a mí me parece que eso es un, como decía antes Rubén, esto es mentira. Sí, es imposible cuadrar el círculo con estas propuestas que se están haciendo. Sí hay verdad que hay propuestas que suenan muy bien todo lo en torno a los autónomos, la reducción de las cotizaciones de la seguridad social y cotizar conforme al beneficio del autónomo. Eso suena muy bien y para incentivar la economía, pero también es verdad que lo que no se puede intentar es que exclusivamente a través de recortar las diputaciones y algunas medidas un poco parecidas de eficiencia en el gasto, propiciar una subida del gasto social tan alto como se propone.
¿Rubén?
Sí, yo lo veo así. Es decir, no podemos subir. Vamos a ver. La subida de impuestos tiene un límite. Es decir, la vaca da leche hasta donde da leche. Si empezamos a hacer números, llega un momento en que nos damos cuenta que la presión es insostenible. Entre renta y patrimonio, entre los dos impuestos, renta y patrimonio, se puede llegar a pagar el 60% de la base de renta. Es decir, que alguien que gane 100, solo entre IRPF y patrimonio, puede llegar a pagar 60. Ya le quedan 40 disponibles para consumo. Esos 40, si se los gasta, pues ponle que tenga un tipo medio, si estamos hablando de una persona de alto nivel adquisitivo, que tenga un tipo medio de IVA del 20%. Pues de ese 40, un 20% más se va en IVA. Añádele después impuestos especiales, alcohol, gasolina, tabaco, tasa de basura, IBI. El IBI, ojo, que está teniendo una potencia tremenda. El IBI está subiendo de una forma desmesurada. Unas veces vía subida de tipo, otras veces vía subida de valores catastrales, está teniendo una fuerza recaudatoria tremenda. Entonces llega un momento en que eso desincentiva. Es decir, si yo sé que estoy trabajando exclusivamente para pagarle Hacienda, llega un momento en que dice, no, mire usted, el bien alternativo que más deseo es irme al espigón del morro y ponerme a pescar con una caña. Y ahora venga usted a cobrarme impuestos, algún día inventarán una tasa por ocupación de espigones del puerto para pescar. Pero como no sea así, no van a recaudar. Entonces, usted quiere subir el gasto público, reoriéntelo. Si usted entiende que tiene que dedicar más a políticas sociales, de usted más a políticas sociales, pero dígame de dónde lo va a recortar. A lo mejor decidimos traernos a los soldados de Afganistán o de Mali o de no sé dónde. Bueno, pues mire usted, vamos a traérnoslo. Ya tendrá eso las consecuencias que tenga en cuanto que en el escenario internacional, pues veremos a ver la repercusión que tiene, como hizo también el anterior gobierno de retirar las tropas de un día para otro, ¿no? Pero si usted ve que hay determinados gastos que no se deben incurrir, pues corríjalos. Otra cosa es mejorar la eficiencia en el gasto. Eso sí. Para mí, la administración está hipertrofiada. Es decir, hay un momento en que, yo decía el otro día, de cada vez va siendo más difícil salir a la calle sin una sacrosanta bendición administrativa. Aquí hay que pedir un permiso para abrir la puerta de tu casa y tienes que tener el sellito correspondiente. Y me da la sensación de que habría muchas mesas que se podían eliminar sin que se resintiera en absoluto el funcionamiento de la sociedad, ni las garantías de los ciudadanos, ni nada por el estilo. Hay que racionalizar el gasto público. Y de ahí vendría una importante cifra a ahorrar que se podría aplicar a otro tipo de conceptos.
Sí, que no sea siempre lo de subir impuestos, ¿no?
Por supuesto. El impuesto tiene un límite, ¿no? Eso llega un momento en que ya a la persona no le interesa obtener rendimiento. Aquí han habido en los últimos años unas cosas increíbles. El que los profesionales hayamos estado soportando un 21% de retención sobre los ingresos, eso es absolutamente inasumible. Eso quiere decir, una persona tiene un margen del 25, del 30%, que es un margen muy curioso, pues resulta que le están reteniendo el 80 o 90% de su beneficio. Así es que no hay manera de funcionar. Entonces los impuestos tienen un límite y que no incurran en tentaciones de subirlos más. También están hablando ahora de los impuestos sobre el capital. Los impuestos sobre el capital, mire usted, el capital es muy volátil, el capital es muy móvil. El capital puede estar aquí, o puede estar en Luxemburgo, o puede estar en otro sitio. Hay otros caladeros donde pescar. Caladeros en los que, dicho sea de paso, yo llevo años, no voy a decir que es la voz que clama en el desierto, pero desde luego no he oído tantas voces como a mí me hubiera gustado. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Por qué no desaparecen los paraísos fiscales? Porque cuando alguien te lo pregunta, le dice, mire, no me lo pregunte a mí. Pregúntele usted a aquellos que tienen capacidad de hacerlos desaparecer y no lo hacen. Es tan complicado aprobar una ley de artículo único que diga, carecen de capacidad de obrar en España las personas jurídicas constituidas en territorios calificados como paraísos fiscales. Punto y final. Ha terminado la ley. Aquí viene un señor a comprar un apartamento en Marbella y dice, lo va a comprar la sociedad gibraltareña, no sé qué, y le dice, no tiene capacidad de obrar. Hemos terminado, ¿por qué no los quitan? Pues que lo expliquen quienes pueden explicarlo. Por ahí es por donde hay que atacar. Porque yo hace poco me indignaba cuando veía en el periódico que yo pago más impuestos que Google, casi.
¿Y anda, si gano más dinero que Google y que Apple y que Amazon y que todos estos que hay ahí? Estos señores resulta que en España no trabajan. No, mire usted, trabajan en Irlanda. Trabajan en Irlanda y además apoyados en una figura que se llama el sándwich holandés, porque si el tipo de interés de Irlanda ya es bajo de por sí, encima le metemos un ingrediente adicional que es interponer unas sociedades holandesas. Pero ya mire usted, si ya conocemos la estructura, ¿por qué la permiten ustedes? De ahí pueden salir infinidad de millones para aplicar eso antes que corregir, antes que quitar gasto de otras partidas sociales.
Bueno, yo digo yo que los políticos, las cosas que dicen, por ejemplo, el acuerdo, el principio de acuerdo al que han llegado Ciudadanos y el Partido Socialista, detrás hay economistas también, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Asesores
que
le...
De hecho, el equipo negociador, que era Luis Garicano y Jordi Sevilla, son economistas de prestigio, no podemos decir lo contrario de ellos. Lo cual no quita que estén al servicio y a la servidumbre, pues, de unos principios políticos que en este momento interesan. Yo no estoy diciendo que estos partidos no tengan una orientación de incumplir el déficit público, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que están haciendo muchos brindis al sol que después van a generar alguna frustración social, porque con los mimbres que tenemos, somos los ricos que somos, no somos más ricos de lo que somos, y podemos pues atender las necesidades que podemos atender. No podemos intentar atender más necesidades porque acabaríamos endeudándonos de una forma desproporcionada e insostenible. Y eso no lo va a permitir además de Europa, porque es que no estamos solos. Es que como ya no estamos solos, la economía debe de basarse en el régimen que nosotros podemos conseguir dentro de la Unión Europea, dentro del marco normativo y regulatorio que estamos adscritos. Y si nos interesa salirnos de este marco, sería otro debate. Pero yo creo que en ese no están, desde luego, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni el PSOE.
Sí, así lo entiendo yo. Otra cosa son las propuestas de Podemos, que proponen gastarse 100.000 millones, que dicen, bueno, pues mire, coja usted la maquinita de fabricar euros, póngase a fabricarlo y cuando llegue a 100.000 millones, pare, ya tenemos ahí los billetes. Eso es demencial, eso es demencial. Eso es el populismo típico que vende, bueno, pues esto va a ser jauja, aquí los ríos van a manar miel y todo esto.
Me parece llega un momento que hay una serie de personas que se encuentran con muy buena voluntad, yo creo la mayoría de ellos, convencidos de que la evolución y el progreso económico es una situación imparable y que no hay marcha atrás. Es decir, que nunca podremos estar peor que la generación anterior. Cuando eso se ve, yo digo que se vea en la economía algunos casos paradigmáticos. En 1920 la mayor renta per cápita del mundo era Argentina. Miremos cómo se encuentran hoy los argentinos y si los miramos comparativamente con el resto del mundo. ¿Y por qué, a qué se debe esto? Pues a una política, a unos políticos que han ido despilfarrando y a unas políticas populistas, aparte de unas clases políticas bastante corruptas, que han desmembrado el país. Y Venezuela ha reducido también su Producto Interior Bruto en los últimos años de forma significativa. Es decir, que se puede volver atrás y se puede vivir mucho peor que estamos viviendo en este momento, como no se hagan bien las cosas. Y eso parece que no existe ese riesgo, pero sí existe.
Bueno, nos quedan nada, minutos para terminar el programa. Yo quería aprovechar que está aquí Rubén Candela, miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Economistas, para preguntarle, esto de la Comisión Deontológica del Colegio, ¿aquí qué recurre? ¿El colegiado cuando tiene un problema con un cliente o un cliente cuando tiene un problema con un economista?
Normalmente es al revés, es así. Es decir, cuando un cliente tiene un problema con un colegiado, lo pone en conocimiento del colegio, el colegio nos lo manda a la Comisión de Deontología, le pedimos explicaciones al colegiado, analizamos la queja del usuario, llamamos al colegiado, nos presenta alegaciones y a partir de ahí pues hacemos recomendaciones o bien al cliente o al colegiado si vemos que hay algo que corregir.
Para proteger al cliente, para que se anime el cliente, claro. A tener siempre un economista cerca y sobre todo si un asesor fiscal, en fin, no está nada mal, Rubén, yo siempre digo, esto lo estaré haciendo bien, eso, si tuviera un asesor fiscal me diría que lo estoy haciendo bien o no.
Pues depende, a veces sí, a veces no, porque a veces nos llegan personas al despacho que vienen con un tema que creen que lo están haciendo bien y la legislación fiscal está cambiando día sí y día también, y hay veces que cambia por la mañana y por la tarde, es una cosa terrible, y muchas veces viene pues gente que en el convencimiento que está haciendo las cosas bien y no las está haciendo nada bien. Yo sí recomendaría en eso, aunque suene arrimar el agua a mi molino, pero les aseguro que es una recomendación honesta. Cuando alguien quiera un consejo, que acuda a un especializado, a un profesional especializado. Si a mí me duele la garganta, voy a ir a un otorrino, y si tengo un problema de un litigio, voy a ir a un abogado. Cuando acudo, acudo a un especialista, ya no digo que sea exclusivamente economista, titular mercantil, abogado especializado en temas fiscales, pero que no se deje engañar por ciertos cánticos celestiales que se oyen ahora por ahí, con asesorías low cost. Curiosamente, ayer estuve buceando en una página de esto, y a lo largo de toda la página se habla, le atenderán siempre nuestros especialistas, nuestros expertos. Pero en ningún sitio decía ni que hubieran economistas, ni que hubieran abogados, especialistas. Y eso es muy ambiguo, eso cubre mucho.
Está claro. Poner un economista en nuestra vida seguro que nos va a quitar muchos problemas. Rubén Candela, Fernando, hay que volver a invitar a Rubén, se nos ha pasado el programa volado.
Pues siempre estoy, tiene las puertas abiertas de
estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Gracias, Rubén, por venir.
Gracias a vosotros.
Fernando del Alcázar, te espero la próxima semana.
Como siempre.
Y a los oyentes de este programa también, la próxima semana, a la 1:30, los martes. Y si lo tuyo es la actualidad, en fin, más general, te espero mañana a las 12:30 en la mañana en Málaga.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
No supe qué decir, ni a qué acudir. Quizá mujer me deja tu perdón. No tengo a dónde ir, enamorado de ti. Mi corazón se ahoga. Tú te quiero, no lo quiero. Si son de papel, barcos de papel. Tu recuerdo ya lo llevo clavadito en mi piel. Pago el precio sin dinero. Ven y asómate a mi sensatez. No merezco ser tu dueño, ni tampoco perder. Que solitas se quedan las olas cuando el sol se agota. Que solito me quedo esperando. Supe qué decir al verte allí, mirándome sin prestarme atención. No supe qué decir y enamorado de ti, voy pasando las horas. No supe qué decir ni a qué acudir. Quizá mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir y enamorado de ti, mi corazón se no supe qué decir y enamorado de ti, fui pasando las horas. No supe qué decir ni a qué acudir. Quizá mujer me deje tu perdón. No tengo a dónde ir y enamorado de ti, mi corazón se